estamos haciendo Rezo por Vos, 15 de la mañana, 7 grados, la temperatura está muy fresco. 11-31-09-58-96 es el teléfono para comunicarte con nosotros.
Como dijo que no, no,
WhatsApp. Espere que 11-31-09-58-96.
No, es fácil.
49-99-09-87 es el contestador, 30 segundos de mensaje.
Perfecto.
Ayer hubo una reunión en la Casa de Gobierno, lo hablábamos con Lucía en cuanto empezó el programa, sobre la cuarentena. Entre Nación, Provincia y Ciudad, en la Casa de Gobierno se juntaron. Hay una idea de que si no suben mucho los casos, van a habilitar nuevos rubros y algunos paseos. Uno de los participantes de la reunión fue Andrés Larroque, que es el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Andrés, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Chavo? Buen día.
Bueno, ¿cómo fue la reunión? ¿Cómo estuvo todo? ¿Qué análisis hiciste después de la reunión?
Mira, esta reunión es lo que se denomina Comité COE, el Comité de Emergencia, que integran la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, el gobierno de la provincia. La evaluación que hicimos, por lo menos de nuestra parte, es que hay que estar muy atentos, que el nivel de contagios es alto, si bien podemos encontrar algún grado de amesetamiento y no hay una multiplicación exponencial, pero sí estamos en un nivel alto, y sobre todo en la mirada particular que me toca a mí por tener que observar los barrios populares, donde la posibilidad de contagio es la misma que en cualquier otro lugar, pero las condiciones para enfrentar la enfermedad obviamente son distintas. Nosotros vemos con mucha preocupación que se caiga algún tipo de relajo, ¿no? Creo que en ese sentido el aislamiento, la cuarentena es el único instrumento eficaz que tenemos hoy. Esto no me canso de decirlo y es para que la gente lo tenga claro. Esta es una enfermedad, un virus muy, muy complejo. No tenemos vacuna, no podemos inmunizar previamente, no tenemos tratamiento posterior en términos farmacológicos. La detección es muy difícil porque necesitamos valernos del laboratorio, pero también del análisis clínico. Y tiene un alto porcentaje de error muchas veces el diagnóstico y el contagio feroz, la velocidad de contagio.
Sí, es muy impresionante eso, sí.
Así que el único instrumento que tenemos hoy es el aislamiento y es la conciencia social, digamos.
Sí, porque además los científicos también están aprendiendo caminando, ¿no? Se están haciendo camino al andar. Quería preguntarte por el barrio Azul, uh-huh. El barrio del partido de Avellaneda y el barrio Itatí, que está enfrente, están los dos separados por el camino, por la autopista, por el acceso sudeste. Me gustaría saber cómo están las cosas hoy ahí.
Bien, yo estoy en Itatí ahora en este momento, estamos con un móvil del Ministerio de Salud de la Nación, donde se realiza, y con gente de salud de provincia, donde se realiza el plan Detectar. La situación hoy en Itatí, para que tengamos una idea, la tasa, digamos, de positividad de la gente que se está testeando está en un 30%, o sea, que de toda la gente que hace el testeo, el 30% ha dado positivo, lo cual todavía nos pone en márgenes controlables. Para que todos entendamos lo que ocurrió en el barrio de al lado, en Villa Azul, cuando nosotros intervenimos, encontramos una tasa de positividad de 80%, lo cual ya nos hablaba de un brote muy deliberado, y por eso tuvimos que tomar las medidas de aislamiento muy particulares para el caso de ese barrio, para evitar que la enfermedad se traslade de manera vertiginosa hacia este barrio Villa Itatí, que tiene entre 5 y 6 veces más de población que Villa Azul. En Villa Azul hoy la situación está estable, por supuesto controlando minuto a minuto, asistiendo en materia social, y también por supuesto seguimos chequeando y hisopando a los vecinos y a las vecinas que presenten síntomas. Y acá en Itatí es una realidad de un barrio más grande, más organizado. Acá hemos dividido el barrio en 17 zonas que están a cargo cada una de una organización, y a su vez en materia, esto para la cobertura social, y en materia sanitaria, uh-huh. Se ha dividido el barrio en 3 áreas. El área más peligrosa es la que está lindante Azul, que es la que presenta mayor nivel de contagio, y ahí estamos dedicando una atención
especial. Claro. Sí, el barrio Itatí yo conozco, porque me he vivido por ahí, me he criado cerca de ahí, y la verdad que ha crecido mucho desde que yo era más chico hasta ahora. Hay 40.000 personas viviendo ahí, ¿no?
Mira, los censos, tenemos diversos censos, pero sí, desde algunos que hablan de hasta 60.000, Pero sí, el número está alrededor de eso que planteas vos.
Bien, Andrés, ¿cómo estás? Lucía Isikoff te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Ayer el viceministro Nicolás Krepla, acá antes de la reunión de la que vos participaste, habló con esta frase que tuvo mucha repercusión. Dijo que había una posibilidad, o al menos la barajaban, de ir a una fase anterior en la provincia, que se muevan solo los trabajadores esenciales. Después de la reunión, ¿crees que puede pasar eso o quedó claro que al menos no se va a retroceder en la provincia de Buenos Aires?
No, a ver, en la reunión se planteó el tema. La reunión, por supuesto, fue de carácter más informativo y de expresión de posturas. La síntesis de eso la realizan los tres titulares de los ejecutivos, tanto de ciudad, provincia y nación, por supuesto. Pero nosotros expresamos la preocupación y en ese sentido, por supuesto, una de las posibilidades es retroceder una fase, sin duda.
Bien, y hablando de este trabajo, ¿no?, que están haciendo junto a la Ciudad de Buenos Aires, moviéndose tanto con los funcionarios, se lo ve a Larreta bastante cómodo, cercano a Alberto Fernández hoy. ¿Vos crees, analizás que hay una coincidencia política entre Larreta y el gobierno nacional que va más allá del manejo de la pandemia? De Larreta te hablo particularmente, no del PRO, ¿o es solamente un trabajo conjunto por la situación que estamos viviendo?
Mira, yo creo que este es un tiempo en el cual no se puede jugar a la política. Me parece que las condiciones que enfrentamos son muy complejas y necesitamos de una unidad muy profunda en el marco de los matices y las diferencias con los que llegamos hasta el momento de aparición de la pandemia. Pero las reuniones desde ya son muy cordiales. Me parece que en general todas las exponencias son y parten desde la buena fe. Por supuesto que tenemos historias, procedencias distintas, metodologías distintas, y tenemos que ir construyendo unidad de criterios y de acción en el marco de esas diferencias que arrastrábamos previamente.
La Roque, buen día, soy Néstor Espósito.
¿Qué tal?
¿Cómo va? ¿Lo puedo sacar un minuto de la situación de coronavirus para hablar de otro tema que tiene que ver con lo que está pasando con los servicios de inteligencia?
Sí, por supuesto.
Se habrá enterado, habrá leído y estará informado respecto de todo esto que se está descubriendo a partir de la aparición de un arrepentido, de lo que encontró la interventora Camaño en la AFI. ¿Qué reflexión le merece todo esto?
A ver, primero una aclaración. Obviamente estoy dedicado, casi no tengo espacio mental para analizar muchas más noticias que no tengan que ver con lo que nos incumbe hoy, que nos demanda muchísimas horas del día y lo poquito que nos queda es para tratar de descansar. Más allá de eso, como reflexión general, porque no estoy al detalle, me parece claro que hubo una manipulación en este plano en los años pasados, en los últimos 4 años, y eso seguramente nos va a ir mostrando y se irán conociendo cuestiones que quizás en algún momento supusimos o también otras personas seguramente denunciaron con alguna mayor capacidad en términos probatorios, pero creo que por supuesto en este tiempo seguramente iremos conociendo muchas cosas que eran común que ocurrían y que no estaban para nada bien.
¿Qué es lo que queda por hacer ahora? ¿Cómo sigue el trabajo en la provincia de Buenos Aires? Nosotros recién hablamos particularmente de la Villa Itatí, del Barrio Azul. ¿Cómo sigue el trabajo? ¿Cómo se extiende a la provincia de Buenos Aires?
Mira, en el resto de los barrios populares, nosotros tenemos 1.800 barrios de estas características, que no todos son iguales, no todos tienen la misma densidad de población ni la misma cantidad de población, pero tenemos muchos barrios que son inclusive más grandes, tenemos cientos de barrios más grandes que Villa Azul y algunas decenas de las dimensiones de Villa Itatí. Lo que está ocurriendo en el resto de los barrios al día de hoy es que no tenemos casos de transmisión comunitaria del virus, sino tenemos casos puntuales. El 16% de los casos positivos de la provincia de Buenos Aires está radicado en este tipo de barrios, pero salvo en la situación de Azul y lo que estamos viendo en Itatí, en el resto son contagios que tienen que ver con personas que salen a trabajar y que se han contagiado, y bueno, son casos puntuales que se aíslan y no derivan en un brote aún. Así que tenemos que estar muy atentos monitoreando esa situación.
Vos sabés que una de las cosas que que pienso siempre, lo charlo acá con Lucía, es el tema de la extensión enorme de la provincia de Buenos Aires y de las diferentes situaciones. Digo, por una cosa es, qué sé yo, Puan, y otra cosa es Berazategui o Quilmes o Avellaneda. Son mundos distintos y que a veces se complica mucho, digo, porque te preguntan a vos, por ejemplo, si se puede flexibilizar la cuarentena, y vos, la pregunta es ¿dónde?
Claro, sí.
En Avellaneda no podés y por ahí podés en Necochea.
Sí, sí, nosotros tenemos dos realidades claramente distintas, una es el área metropolitana y el conurbano, y otra es el interior de la provincia. Así todo, hay que tener mucho cuidado con el relajo en el interior de la provincia, porque que se mantengan estables los niveles de contagio, que por ahí no, inclusive no haya casos positivos, no quiere decir que se pueda entrar en una vida normal. Porque, como te decía antes, la velocidad de reproducción es tremenda y, viste, de la noche a la mañana uno se puede encontrar una situación,
sí, claro,
de desmadre. Respecto a lo del conurbano y a lo de este tipo de barrios, yo creo que estamos frente a un punto de inflexión. Me parece que la pandemia nos trae una reflexión en materia pendiente que toda la dirigencia política tiene que asumir respecto a poder transformar la realidad de estos barrios. Creo que todos tenemos que sentarnos, acá no es la culpa ni de uno ni de otro, y tenemos que tratar de sentarnos todos para generar un plan que a mediano o largo plazo resuelva definitivamente los problemas de estos barrios en términos de urbanización y fundamentalmente de integración urbana, es decir, no solo la urbanización particular del barrio, sino que el barrio sea integrado culturalmente al resto del distrito y de las ciudades que lindan con él, y que no haya una discriminación. Creo que en ese sentido tenemos una oportunidad histórica.
Andrés, decías hace un ratito que no es momento para jugar a la política, pero bueno, por supuesto todos sabemos que la política siempre está ahí. Y me interesa tu visión sobre dos figuras importantes de la política hoy, una de la oposición y una del oficialismo. Primero, María Eugenia Vidal, que está amagando con reaparecer y reaparecer en la provincia de Buenos Aires. Ella se niega a hacer política en la capital federal y quiere estar en la provincia. ¿Vos creés que Vidal tiene chances de ser un referente importante en la política de la oposición de la provincia de Buenos Aires, o que ya pasó su tiempo? Eso respecto a Vidal, y después respecto a Máximo Kirchner, si pensás en un proyecto político a futuro que lo tenga, por supuesto, como figura presidenciable.
Respecto a Vidal, sí, por supuesto, es un actor político. No estoy yo en condiciones hoy de juzgar o de opinar respecto a lo que ella seguramente definirá hacer. Tampoco, como te decía antes, tampoco que me sobra tiempo para mucho análisis en ese sentido. Y a Máximo, respecto de Máximo, nosotros constituimos un proyecto colectivo en términos generacionales, eso lo tenemos claro todo, y Máximo es el que más claro lo tiene. Así que queremos que nuestro aporte tenga que ver con la posibilidad de transformar la realidad de la gente, de mejorar las condiciones de vida, y después, en términos personales o particulares, las circunstancias irán diciendo dónde tiene que estar cada uno y cada una.
Pero el candidato sería Máximo y no Kicillof.
No, es que no vemos la política en términos nominales, ¿eh? No es que estamos analizando en este momento candidaturas, vuelvo a decirte. Nosotros creemos en que hay objetivos, que hay un proyecto político, que hay una metodología, que es la forma de realizar esos objetivos, y después hay una tercera instancia, que son los roles de ejecución, para los cuales tenemos un montón de compañeros y compañeras con capacidad. Y tengo que agradecer que en este espacio político hay cuadros como Máximo, como Axel, y como, qué sé yo, como Mayra, como Luana, no sé, Fernanda, Roberta. Tenemos, la verdad, que hay una generación política que ha brotado, que en su momento fue un proceso germinal y que hoy de a poquito se está consolidando.
Larroque, a propósito de que la concentración de los casos de coronavirus se da en el AMBA, en esa zona tan hiperpoblada de la Argentina, ¿estamos ante la posibilidad de rediseñar demográficamente la Argentina? Digo, ¿podría surgir la posibilidad de, bueno, ya que están todos los casos concentrados aquí y que el mayor peligro de contagio se da en este lugar y hay menos posibilidades de contagio en Catamarca o en Formosa o en La Pampa, de entrar a pensar un país más diseminado en cuanto a la cantidad de habitantes, sobre todo teniendo en cuenta que no solo hay pocas posibilidades de contagio en otras provincias, sino que hay mucho más territorio libre donde la gente podría eventualmente vivir y desarrollarse en torno a un proyecto diferente?
Bueno, totalmente, creo que es un gran debate que está pendiente. Nosotros somos la octava geografía del mundo, y la redistribución demográfica es, habla de una concentración muy grande en un espacio muy reducido. Por supuesto, es un debate no solo en Argentina, sino en el mundo, cuando vemos las consecuencias que pueden tener la aglomeración de personas en relación a un virus de estas características. Pero desde ya que es un debate apasionante para dar, con prudencia, y mirando el mediano y largo plazo. No se pueden hacer cosas subrepticias de un día para el otro, pero creo que sí, entre otras cosas que nos tiene que dejar este proceso vinculado a la pandemia es avanzar sobre ese debate.
Ah, ese debate necesita básicamente de iniciativas, por ejemplo, plan de vivienda o erradicación de alguna industria o de alguna empresa que dé trabajo en algún otro lugar para descomprimir la superpoblación que hay en el AMBA. ¿Está previsto esto?
Por supuesto que está en todas las charlas, y yo, como te decía recién, nosotros en términos de generación política y proyectándonos a futuro, por supuesto que es un tema que nos interesa, como les interesa a muchos dirigentes hoy que están en la primera línea de conducción del país. Me parece que, pero te repito, tenemos que ser prudentes, porque hoy nosotros tenemos un pie claramente en la emergencia y tenemos que tener necesariamente otro en la salida de esta situación y en la proyección del futuro, pero no nos podemos olvidar desde donde estamos hablando.
Tengo la última, Andrés. ¿Sí? Estaba pensando, digo, viste que se dice que la cuarentena, que toda esta situación ha expuesto algunos, o muchos, varios problemas estructurales de la Argentina, ¿no? Problemas de base, muchas cosas por arreglar. Recién te planteaba una acá, Néstor Espósito, el tema de poblar un poco más el país, de quitar un poco la densidad de población de aquí, del centro de la ciudad. ¿Qué fue lo que más te impresionó de lo que falta? Yo creo que vos sos un tipo que ha caminado, haces política hace mucho tiempo, entonces no, obviamente estás muy informado, pero si quería saber si alguna cosa te sorprendió de lo mal que estaba, de lo que faltaba, alguna cosa que vos creías que había y no había.
Sí, a ver, creo que eso que ocurre para la Argentina, esa exposición de las cuestiones pendientes, no solo es para nuestro país, sino que se da a nivel mundial. Y en particular en nuestro país, si bien, ya lo hablamos recién, pero si bien era algo que nosotros tuvimos siempre presente y siempre abordamos y discutimos planes de urbanización, de hecho lo veníamos haciendo muy poquito antes de que apareciera la pandemia, sí nos cambió entender la profundidad y la necesidad de esa transformación. Me queda muchísimo más claro que no hay país vivible si nosotros no resolvemos la situación del hábitat.
Gracias, te mando un gran abrazo. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, abrazo grande.
Andrés Larroque.